Estamos escuchando a Atahualpa Yupanqui, sí señor, con es la versión original del arriero. Muy bien, no es la que está en la película de la que vamos a hablar, en el documental que vamos a hablar, que por lo menos tenemos entendido que utiliza la versión del tema que hace Divididos, una versión impresionante. Además, por lo menos fue lo que se veía en el anticipo de esta película. Estoy hablando del documental Las penas son de nosotros, así como lo dice, aquí lo tiene. Por la misma senda, dice Atahualpa. Este documental, Las penas son de nosotros, fue dirigido por Alejandra Gusso, retrata el conflicto que se generó en el frigorífico Las Piedras después del despido de decenas de obreros, una medida que desembocó luego en el bloqueo por varias semanas de la entrada al frigorífico por parte de los trabajadores, un recordado conflicto que duró más de un mes, en el cual mediaron diputados, medió el Ministerio de Trabajo, un hecho que trascendió puntualmente el conflicto para convertirse en una muestra de tirantes en las relaciones obrero-patronales en el país. La directora del documental, Alejandra Gusso, es uruguaya, nació en Juan Lacase, en el departamento de Colonia, pero hace ya unos cuantos años que vive en Buenos Aires, donde se licenció, donde estudió y donde hizo cine. Fue productora y realizadora de varias películas que vamos a repasar en instantes. Y ya le doy la bienvenida a Alejandra Gusso. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. ¿Te fuiste de Juan Lacase a Buenos Aires?
No, en realidad yo viví en Uruguay hasta los 27 años casi. Me fui de Juan Lacase a donde se viene todo el mundo, Montevideo. Y aquí estudié Ciencias de la Comunicación. Tuve mi pasada por la Facultad de Derecho, como casi todo estudiante de aquella época. Uh-huh. Y bueno, lo del cine vino muy de casualidad y después, ¿no? Con el tiempo.
¿Y ya estando en Buenos Aires?
Sí, ya estando en Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Allí estudiaste en la Escuela de Cine?
Ahí estudié en la Escuela de Cine, que es del Estado, de las pocas que quedan de educación pública, pero bueno, muy muy buena, que es la que pertenece al Instituto de Cine de Argentina, ¿no? Que permite un ingreso de 40 alumnos por año. Uh-huh. Y lo que tiene de bueno es que, bueno, ya te digo, es gratis y entras en calidad de becado ahí, así que no tenés que pagar nada y podés filmar en 16 milímetros, 35, y por suerte ellos te dan todo. Si no, realmente estudiar cine es carísimo.
Claro. Bueno, ahí sí, esos años te radicaste en Buenos Aires.
Sí, totalmente. Pero bueno, yo siempre tuve la posibilidad de venir bastante seguido, ¿verdad?, a Uruguay. Salvo los 3 años que viví en Cuba, que ahí sí estuve bastante perdida, que fueron años uh-huh. donde estuve en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, trabajando ahí en una cátedra, la cátedra de
Televisión. Escuela Internacional de Cine.
Sí. Esa es la posibilidad que tuve de estar en otra experiencia y bueno, bastante lejos de Uruguay porque ya no era muy fácil venir de la isla para
ahí
acá.
Ahí sí que estabas en una isla.
Ahí estaba en una isla de verdad.
Bueno, ¿y a Juan Lacase has vuelto?
Sí, la última vez que fui fue con una marcha, terminé ahí el recorrido de una larga marcha que se hizo con los cañeros y otras organizaciones sociales que hubo, que uh-huh. arrancó en Bella Unión, estuve filmando eso también y esa fue mi última pasada por Juan Lacase en octubre del año pasado.
Ahí está, entre otras producciones, otros documentales, justamente uno referente a la marcha de los cañeros.
Sí, yo pregunto a los presentes.
Y bueno, aparece este proyecto que nos vincula a un hecho recordado, porque fue muy, muy reciente, esto que describíamos, el conflicto en el frigorífico Las Piedras. ¿Cómo fue que te interesaste en este hecho, Alejandra?
En realidad un poco vengo contando eso, ¿no? Que a diferencia de Yo Pregunto, que fue una película más planificada, porque tenía que ver con un suceso que había conmocionado mucho acá, que había sido la famosa ocupación de tierras de los hijos de los que estuvieron con Raúl Sendic. En este caso no, porque yo estaba muy de casualidad en Las Piedras. De todas maneras, como es la dinámica de nuestro grupo de cine, seguir los conflictos y seguir las diferentes manifestaciones sociales y de lucha que se den, inmediatamente que me enteré, me acerqué ahí al al piquete que estaban haciendo los trabajadores, muy anterior a todo lo que vino después, ¿no? Muy anterior a los despidos y todo esto. Ajá. Tiene que ver con la gran huelga que se dio en el sector de la carne, que hacía 25 años que no se movilizaba, y eso fue en diciembre del año pasado, donde los 29 frigoríficos que conforman la industria entran en conflicto. Lo que pasa es que las piedras de por sí siempre se destacó un poco más porque, bueno, estos muchachos hicieron piquete, tienen una relación muy particular, por llamarlo de alguna manera, muy polarizada con el dueño del frigorífico, y entonces, bueno, ya llamó la atención de por sí. Pero los encontré en absoluta soledad, dando una lucha muy muy pequeña, muy valiente, pero muy pequeña, y donde son gente muy joven que no tenían realmente ningún tipo de experiencia sindical y habían podido formar un sindicato nuevo, integrado por gente joven, con una visión clasista, y en eso estaba cuando los encontré, ¿no?
Uh-huh. Así que... ¿Dirías que el tuyo es un cine político?
Sí, es un cine político, social, militante de alguna manera, puesto que pensamos que el cine no va a transformar la realidad, pero sí puede movilizar mucho a la gente para que se conmueva, produzca determinados hechos políticos, produzca determinadas consecuencias que se dan en la vida cotidiana, ¿no? En un espectro amplio. Y fundamentalmente en lo sindical, que me parece que esta fue una expresión más de otra, que después uno con el tiempo se va enterando, ¿no? Manifestaciones sindicales de tiempos nuevos, de realidades nuevas, de gente joven que no viene con una formación militante ni partidaria, pero que a la larga seguimos hablando siempre de lo mismo, seguimos hablando de la explotación y seguimos hablando de la lucha de clases, que uno parece que lo dice como si fuera casi un lugar común de un libro marxista de por allá de los años 50, pero
no se
en realidad
la lucha de clases.
Y parece que no se ha acabado, ¿no? Entonces, un poco nuestro cine apunta a eso, a, yo diría, descubrir lo que está oculto, llamar al debate, uh-huh, llamar a la reflexión, y que el final de la película no lo pongamos nosotros, lo pone la gente, ¿no?
Uh-huh. Alejandra, ¿y cómo fue la dinámica de trabajo para este documental? ¿Te instalaste allí? ¿Fuiste a vivir con ellos?
Bueno, yo estaba en Las Piedras, así que me era como bastante fácil llegar hasta al frigorífico, a las diferentes reuniones que ellos hacían, las diferentes asambleas. Lo que pasa es que fue una dinámica muy particular que hubo que adaptarse a lo que estaba sucediendo y a los medios que nosotros teníamos, ¿no? O sea, un poco siempre parece que nos sigue el lema, ¿no? Nosotros tenemos un lema como grupo que lo tomamos de viejos grupos cinematográficos de los años 60 y 70. Por ejemplo, uno del grupo de Glover Rocha, que se llama el Grupo Cinema, ¿no? O toda esa corriente, bueno, una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Y de alguna manera nos persigue un poco la leyenda de Glover, ¿no? O sea, las cosas suceden y uno está ahí con la cámara para acompañar los procesos de acuerdo a cómo se den. Tiene una dinámica distinta el documental,
no hay
la
un guión
ficción.
Previo, no hay un guión.
Y en el documental nosotros pensamos que el guión es un proceso de llegada, ¿no? Lo que tenemos es un plan de abordaje de cómo ir captando esa realidad, pero nosotros tenemos que estar acompañándolo en la medida de lo que se da, puesto que no estamos creando un artificio, entonces no le podemos decir a la gente luz, cámara, acción, ahora es que viene el conflicto, ahora es que viene. Eso sería un poco la diferencia importante con el documental, ¿no? Y este trabajo se hizo así, no tenía la pretensión de ser un largometraje, no tenía la pretensión de abarcar todo el tiempo que abarca. Pensábamos hacer apenas un cortito donde se acompañara el proceso de lucha de ellos con alguna reflexión más en general sobre lo que era la huelga de la carne y terminarlo por ahí. Lo que pasa es que una vez que filmamos el festejo de ellos, habiendo conseguido en diciembre, como los otros sindicatos, el triunfo en lo que hace a la parte salarial y reivindicativa, vino el gran despido masivo y toda esa lucha que, bueno, se les hizo larguísima, duró un mes y medio y trajo sus diversas consecuencias, ¿no? Y creo que eso es lo que nos llevó a tomar otra decisión que ya tenía que ver con hacer una película más larga, más reflexiva, donde entrabas a analizar una serie de procesos que se dieron después, ¿no?
¿Cuánto dura la versión final del documental?
La versión final dura 55 minutos. Y en julio del 2008 agregamos un epílogo, porque un poco esa es la promoción, la parte de prensa que estamos haciendo, de que al final se transformó en una película en proceso, una película que sigue una huelga general y quiere terminar ahí, pero después resulta que echan a los trabajadores y decide seguir ese mes y medio de lucha, y después eso termina en un convenio que fue festejado por la amplia mayoría de los trabajadores, pero después resulta que eso no había sido discutido entre las bases y eso trae otras discusiones al momento del estreno de la película. Nosotros siempre hemos sido o tratado de ser en estos años muy respetuoso de la gente que filmamos, ¿no? Entonces siempre hacemos una primera versión que la mostramos públicamente y le damos la posibilidad a la gente que digan a ver qué les parece, qué se puede arreglar, en qué están de acuerdo, en qué no. Sí. No, fue, sí, se hizo el 16 de marzo en el sindicato de AFCRAMI, donde se les presta a los trabajadores del frigorífico para que puedan reunirse ahí. Y bueno, fue una ovación, ¿no? Había más de 300 trabajadores, la gente la aplaudió sin más. Y ya después decidimos presentarla para que la viera todo el pueblo, ¿no? En las piedras. Y ahí es donde viene un poco la parte conflictiva, ¿no? Ya ahí no estaban solo los trabajadores, ya ahí apareció dirigencia, ya ahí aparecieron otras opiniones y ya ahí aparecieron lecturas diferentes respecto de lo que este documental podía provocar, no es lo que muestra, que son nada más que los trabajadores dando testimonio de su vida, de su realidad y de lo que les tocó vivir, sino en lo que produce como disparador. Yo creo que lo que resulta de repente molesto es ver todas las imágenes asociadas en el término de lo que sucedió en dos meses, te lleva a una reflexión. Y ver un poco el final de los hechos te lleva a segundas reflexiones. Y cuando eso se abre a otros espacios que van más allá del conflicto concreto de las piedras, sino que pasa a la realidad de otros sindicatos y de qué le pasa a la gente joven que se sindicaliza hoy, y bueno, se siguen abriendo los debates. Nosotros hemos estado muy contentos con el tema de que sea una película disparadora, una película
¿Qué dicen los vecinos de las piedras?
Yo creo que les ha gustado mucho, por lo menos hemos recibido muchísimas felicitaciones. De hecho, un poco este epílogo lo recoge a esto, porque nos pareció importante. Los 550 y pico de espectadores que fueron esa noche, cómo fue una fiesta, cómo te lo hacen sentir todo el tiempo y cómo, bueno, los trabajadores, ya no de este sindicato y de este gremio solamente, sino de muchos sindicatos, lo están viendo como una herramienta que los expresa, ¿no? Puesto que es muy difícil ver a que el obrero tenga un espacio en cuanto a la imagen. El otro día me cruzaba, por ejemplo, con un obrero que no lo conozco, en uno de los ómnibus que uno va y viene a las piedras, y venía comentando cuando en la televisión aparece un obrero, ¿no? Para hablar largamente, más allá de un minuto fraccionado, qué sé yo. Entonces, este tipo de expresiones documentales le da la posibilidad de ser protagonistas. Claro. Y eso lo vivieron como una fiesta.
Claro. ¿Y aparece la patronal en el documental?
Nosotros tuvimos... No, ojalá lo hubiéramos podido conseguir, porque es una cosa que nosotros siempre consideramos muy importante, todos los puntos de vista. No, el señor González no nos concedió la entrevista, le pedimos la entrevista formal y no se hizo negar siempre. Apenas aparecen fotos y trabajo de investigación que han hecho algunos compañeros ligados con nosotros a la película, que trabajaron en investigación y demás, para poder tener un poco los números, ¿no? La parte económica, que es fundamental, de cuánto dinero entra allí, cuánto se maneja, qué significa ser dueño de un frigorífico hoy en Uruguay, frente a otros argumentos que se manejan, como que la industria de la carne hay momentos en que está en crisis, como que en realidad se van a cortar las exportaciones hacia el exterior. Bueno, los números cantan la verdad y realmente dicen que, por ejemplo, en el mes de mayo el frigorífico Las Piedras ganó 9,5 millones de dólares. Haciendo las cuentas muy rápidamente, con 5 horas de producción de un solo día del frigorífico, se le podía pagar a toda la gente todo lo que le debían, todo lo que le deberían pagar a futuro y reincorporarlos como trabajadores, ¿no? Porque a veces cuando se habla de temas políticos no se habla de lo económico y no se suele fundamentar con números. Y cuando uno habla de números la cosa se ve tan clara. 9,5 millones de dólares contra los otros sueldos no tiene mucha discusión.
¿Hubo momentos de tensión durante el rodaje?
No, para nosotros no, para los trabajadores sí, porque tuvieron muchos momentos donde tuvieron que enfrentarse a cosas, ya te digo, en el término de 2 meses, muy nuevas. Entonces esto es atender a los diferentes apretes, por llamarlo en su manera correcta, digamos, de la patronal, también de las diferentes figuras que aparecían a asesorarlos, también de las diferentes opiniones, sobre todo cuando el conflicto se hace más masivo y se hace más público, ¿no? Porque te diré que yo tuve la oportunidad con los poquitos compañeros que se acercaron, muy muy poquitísima gente, de muchos momentos de soledad. O sea, fue un conflicto que se hizo público cuando ya parece que no se podía ocultar más, pero en realidad durante un mes estuvieron muy solos, ¿no? O sea, asambleas enormes de 300, 400 trabajadores y ahí realmente no había nadie, de ningún sector, de ningún grupo de interés, de nadie, tampoco la prensa. en relación a que, bueno, muy inteligentemente la patronal lo convenció, ¿no?, que mientras estaban negociando era mejor que no lo hicieran público. Con lo cual, a mí me incorporaron como una persona más que no estaba en los medios de comunicación, sino que estaba haciendo un documental independiente, entonces tenía como otro carácter.
Claro.
Pero bueno, a ellos les hubiera ayudado mucho tener prensa y posibilidad de presión
en aquel
antes.
Momento, en sí. Aquel momento. Alejandra, también es cierto que hubo un contingente importante de trabajadores, varios cientos de trabajadores,
sí,
que pretendieron entrar a trabajar durante la huelga y que incluso presentaron una acción de amparo.
Uh-huh.
¿Aparecen en el documental esos trabajadores?
No, no aparecen porque en el día concreto que sucede lo que tú decís, que por supuesto fue algo totalmente orquestado por la patronal, nosotros no estábamos con las cámaras. Después hicimos el intento de hablar con algunos de los trabajadores que estaban entrando a la fábrica y uh-huh. Lo mismo, nos negaron la posibilidad. Nos negaron la posibilidad de dar su palabra porque, bueno, entendían que no era conveniente para ellos, pero siempre la posibilidad de mostrar todos los puntos de vista estuvo, ¿no? Ahora, lo cierto es que eso fue algo totalmente organizado, ¿no?
Uh-huh.
O sea, el sindicato de las piedras está conformado por gente muy joven que arma ese sindicato oponiéndose a un sindicato totalmente amarillo que la empresa tenía, digamos, para su propio beneplácito, y sindicalizan una gran cantidad de trabajadores, pero lógicamente no la mayoría, estamos hablando de 660 trabajadores en total en todo el frigorífico. Uh-huh. En el momento de mayor auge de la lucha había cerca de 300-350 sindicalizados en el nuevo sindicato, pero lógicamente teníamos 200 que obviamente no son los que por ahí sufren las consecuencias más inmediatas de la problemática laboral, tanto en sueldos como en trato a nivel personal, sino que por ahí son los estamentos medios, los estamentos más ligados a la patronal. Eso no le quita que no sean trabajadores, pero obviamente hay una diferencia, ¿no?, entre un tipo que trabaja 14, 16 horas por día cortando carne y otro que está en una oficina. Ambos son trabajadores, ambos tienen un derecho y ambos tienen una expresión, sí, pero su práctica los diferencia, ¿no? Tal vez el sufrimiento que tiene uno no es tan intenso como el que tiene otro.
Uh-huh. Hubo por parte de la producción una declaración pública de responsabilidad donde se exime a las partes involucradas de cualquier tipo de responsabilidad. ¿A qué se debió este pedido?
Bueno, básicamente después del estreno en la sala 18 de mayo de Las Piedras, y a partir de la opinión de algunos dirigentes sindicales ya de otra envergadura, digamos, yo creo que hubo como una especie de presión sobre los trabajadores que ya venían por gente que no está directamente ligada a ellos, ¿no? O sea, por lo menos no fue la que participó en esos días. Y también de la patronal, ¿no? Entonces, los muchachos del frigorífico se acercaron a nosotros un poco atemorizados de las posibles represalias. Pero además, lo que a mí me resultaba muy simpático y me daba como ternura es que ellos estaban tan metidos en su lucha que ni siquiera les daba para pensar que de movida, aunque nosotros no hicimos la declaración, ellos no eran responsables, porque una obra intelectual, como les expliqué, como puede ser un disco, un libro, lo que fuera, es responsabilidad de quien la hace. Ellos nada más que habían dado abiertamente su testimonio y sus imágenes. Y decidimos hacer esa declaración en solidaridad con ellos para que no tuvieran ningún problema ni lo fueran a tener, y que quedara claro que sí, que nosotros nos hacíamos responsables de todo lo que está ahí. Y donde además hay otra gente que también da testimonio y que de repente no son directamente trabajadores del frigorífico, eran trabajadores de otras centrales, de otras organizaciones sindicales, o gente que llegó en solidaridad, o gente que sí son de la industria de la carne, pero no del frigorífico Las Piedras. Entonces, bueno, una cosa general de decir, bueno, nos hacemos cargo de todo, le agradecemos a todo el mundo que hayan participado, dando su testimonio, pero obviamente la responsabilidad es de que firma, ¿no?
Alejandra, en esa declaración se habla de amenazas a los trabajadores recibidas por parte de la empresa, ciertos sectores del gobierno y algunos miembros del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. ¿Con qué objetivo? Que el documental no salga a la luz pública, que no circule a nivel nacional ni a nivel internacional, supuestamente por los perjuicios que traería a las exportaciones de nuestro país y a la imagen pública del Uruguay. ¿En tu caso también recibiste amenazas?
Bueno, en mi caso, todo eso que está en el documento lo manifiestan los compañeros que vinieron a verme, y entonces de ahí, como te decía, la necesidad de hacerse solidario con ellos. En el caso concreto mío, yo tuve un enfrentamiento muy particular con un integrante de la dirección del PITCENETE que vio con muy malos ojos este documental.
¿Quién?
Lógicamente nosotros entendemos que las individualidades no hacen al colectivo, entonces viene bien este espacio que tenemos hoy porque nosotros pensamos que esta película aporta importantes debates de reflexión en un país donde la tradición de la unidad sindical y la sabiduría en cuanto a lo sindical ha sido, bueno, de vanguardia en el mundo, o por lo menos en Latinoamérica, te diría. Entonces nosotros estamos llamando a un debate abierto con los integrantes del Ejecutivo del PITCENETE, donde veamos las nuevas formas de presión sindical, los nuevos problemas, la nueva composición de la clase obrera actual, que no es la de hace 50 años, y que se vea en conjunto. Tal vez no con los que participamos con la película, pero sí con todas las expresiones sindicales nuevas de los diferentes sindicatos. ¿Cuál es el problema, no? O sea, ¿por qué no se puede repensar conjuntamente? O sea, si la unidad es de verdad, la unidad es para el debate fraterno, la unidad es para el análisis profundo y no es para el enojo momentáneo respecto de una interpretación personal que alguien puede hacer sobre un documento que, como decimos al final, en realidad trató de poner la cámara al lado de los trabajadores y aportar visibilidad a una lucha que venía muy pobrecita y olvidada, ¿no?
¿Con quién tuviste problemas en el secretariado?
Bueno, te invito a ver la película y ahí sabemos
ahí surge claro.
Ahí surge claro porque a nosotros nos pareció muy importante que estos resortes simbólicos, que en definitiva son las películas que traen disparadores, sean públicos. Entonces, el epílogo trae un poco la respuesta de nuestro grupo a este tipo de ataques, y nos pareció que nosotros tenemos que responder desde lo que hacemos, que es cine. Tenemos que responder con las imágenes que hemos recogido y tenemos que tomar todos los puntos de vista y decir, bueno, acá está la opinión de un señor, pero también está la opinión de otro trabajador, pero también está la opinión del público, también están los 550 que aplaudieron ahí. Y bueno, veamos cómo es la situación, ¿no? Y un poco, ya veo que nos va quedando poquito tiempo, pero lo que te diría es que este debate que estamos llamando para el próximo, lo íbamos a hacer el viernes, pero con el paro que hay ahora de transporte realmente lo tuvimos que cambiar, porque no va a haber para nadie en Montevideo.
Para no estar, abrir otro capítulo de conflicto.
Exacto, entonces, bueno,
¿se va a hacer?
El miércoles primero de octubre, que ya no contamos con la sala de Cinemateca, aunque seguimos dando la película los sábados, en la coordinadora de jubilados y pensionados de la calle Jackson, creo que es entre Guayabos y Rodó, que nos han cedido solidariamente
ahí
el lugar.
Ahí va a ser el debate.
Planteamos el debate público como ¿cómo analizamos en profundidad, no? O sea, esto que te decía.
¿Y el sindicalista con el que tuvo problemas?
Mira, nosotros vamos a cursar una invitación formal, como te decía, como grupo de cine, a todas las expresiones sindicales y, por supuesto, al secretariado del PITCENETE, porque nos parece muy importante y nos parece que hay inteligencia y profundidad. Y ya te digo, si la unidad es algo válido que debemos defender, se defiende debatiendo pública y abiertamente y poniendo blanco sobre negro, ¿no?
Muy bien, yo le agradezco a la directora de este documental, Las penas son de nosotros, Alejandra Aguso, integrante del grupo Cine Insurgente, que presenta este ciclo, la invitación hecha a los oyentes, y las gracias por acompañarnos, Alejandra.
Bueno, invitar a la gente a que venga al cine, aparte que la seguimos pasando.
Primero, el 1 de octubre, miércoles, el debate, y después la exhibición del documental.
Seguimos.
Que continúa
hoy miércoles 24, mañana jueves 25 y viernes 26, en tres horarios en la sala 2 de Cinemateca Lorenzo Carnelli. Y después tenemos sábado 27, 4 y 11 de octubre en la sala 18 de julio.
Ahí está. Muy bien. Gracias, hasta la vuelta.
Bueno, muchas gracias.